Lolita Cortés.
¿Por qué la gente excusa mi honestidad con un personaje? No es un personaje, esa soy yo. O sea, en casa, ¿cómo les explico? En casa las mañanitas son a voces.
A las muchachas bonitas se las cantamos así.
¿Y si te desafinabas? No, no. Cuando hice las academias, jamás me di cuenta del daño que les hice a mis hijos. Y ellos no quieren cantar. Nunca enfrente de mí han cantado.
A ver, vamos a hacer un picnic para platicar esto.
No, picnic no, porque eres muy fresita.
Sí, soy fresa.
Haces un picnic, ¿eh?
Cuéntame, Vaselina.
Nadie sabe bailar. Nadie sabe cantar. El que fue el amor de mi vida, sí, el amor fue Alex, su hermano, Alex Ibarra. Que tomé una decisión para quitarme la vida. Y no lo digo con ninguna vergüenza, al contrario. Un día resuelvo que mi vida ya hice lo que tenía que hacer.
¿Cómo están? Pues bueno, un episodio más. Estoy bien emocionado porque es una persona que he visto desde hace mucho tiempo en el teatro, en la tele. Pues definitivamente es la reina de las de la comedia musical. Imagínense nada más aquí en México. Más de 42 años de trayectoria. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? O sea, es muchísimo tiempo, más de 50 obras y no saben cuántos protagónicos musicales, los más importantes que han venido de cualquier parte del mundo. Y pues bueno, yo he tenido la oportunidad de verla, de disfrutarla bajo el escenario y hoy quiero conocerla más y quiero que ustedes la conozcan también. ¡Lolita Cortés! ¡Lolita, salud!
¡Salud,
qué gusto!
Niña, salud.
¡Te admiro muchísimo!
Estaba esperando el momento en el que dijeras, y yo cuando era niño me llevaban en brazos a verla.
No, hombre, somos súper contemporáneos,
claro,
¿cómo
que
crees?
No.
Claro, sí.
No.
Sí, yo
no.
Sí chequé tus épocas y todo.
Soy del 70.
Yo
cumplo
del 70.
51.
Yo del 71.
¿Ah, en serio?
¿En serio?
¡Qué chavito te da!
¡Ay, tú también! ¡Qué guapa, eh! ¿Ves cómo si te dije que somos contemporáneos?
Oye, sí.
Sí, sí. Te lo juro que
okay.
Sí.
Entonces sí.
Oye, ¿qué eres? ¿Nieta de José Alfredo Jiménez?
Bueno, sobrina nieta.
O sea, ¿es a tu tío abuelo?
Sí, hermano de mi padre.
Ok. Entonces, ¿tu papá músico?
Mi padre músico. Él llegó desde Chile, de Santiago de Chile. Llegó a mediados de, vamos, antes de que Pinochet entrara al poder en su país. Llegó a México. Kiko Campos venía en el grupo, se llamaba El Sonido 5. Él era el concertista, él era el pianista, mi padre es concertista. Llegando a México, pues feo no era, feo no es. Y se dedicó también a la actuación, cuidó mucho su acento chileno. Ya sabes, guatón, ¿cómo estás, guatón? Entonces lo cuidó muchísimo. Sigue tocando, pero tuvo un accidente muy fuerte hace unos 30 años, muy grave, estuvo sin caminar un año y se dedicó al buceo. Él ya.
¿Al buceo?
Sí, y es un gran buzo.
¡Wow!
Un gran buzo.
Pues qué buzo, ¿no? Porque, o sea, además.
Pues la verdad
pues sí,
es que
porque,
sí.
Porque oye, después de un accidente y poder seguir buceando y disfrutando la belleza del mar y todo está increíble.
Es una maravilla. Él me decía que era lo más cercano a Chile que él tenía.
Oye, ¿tu mami cantante?
Cantante junto con mi tía Elena, Elena y Lola.
¿Y ellos se divorcian cuando tú estabas chiquita?
Bendito sea Dios. Mira, sí. La verdad es que no recuerdo si... Creo que nunca llegó el divorcio. Es una cosa muy rara, ¿sabes? Pero creo que nunca llegó el divorcio. Pero mi madre y mi padre nunca fueron esas personas que se están jodiendo la vida y que ahora tú me das y yo te quito y tú me pones y tú pones y todos ponen. Era... No, jamás. Nos separamos, se acabó. Y cuenta mi padre y mi madre que se separan porque mi madre regresa de una gira y encuentra a mi padre con Alma Muriel en la casa y dice, bueno, pues yo creo que esto pues ya definitivamente se acabó, ¿no? Y mi padre, ah, me voy porque tú no me entiendes. Y se fue con Alma. Alma, años más tarde, que ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, tiene a mi
¿Este
hija.
¿Este hijo se llama?
Sergio, que fue mi marido. Y entonces tiene
o sea,
a mi hija.
¿Te enamoraste
hija.
De tu hermanastro?
Yo me enamoré de niña. Yo conocí a mi hermano, que no. Pues sí, hermanastro, no de sangre ni nada. Yo lo conocí, yo tendría 5 o 6 años. Yo lo conozco y me enamoro perdidamente. Nace Lisa, que es mi media hermana y su media hermana. 15 años más tarde, o un poco más, nos encontramos en la vida y...
A ver, mira, está interesantísimo.
¿Y ya?
Y así. Digo que es una familia bien busa, ¿no? O sea, muy bien. A ver, vamos a ver. Me voy a regresar a la primera parte, la del divorcio.
Ajá.
Cuando estabas muy chiquita, ¿qué te dijeron?
Que mi padre se había ido de viaje. Entonces yo recuerdo que mi hermana y yo veíamos para la ventana y pasaba un avión y le decíamos adiós, papá, adiós, adiós. Oh, porque Dios. Nadie nos decía absolutamente nada. Y tú sabes que era una época que los niños, con los niños y los adultos a un lado, nadie tenía por qué hacerte partícipe de absolutamente nada. Fue dolía? Muy difícil. Me dolía porque siempre lo he amado muchísimo, muchísimo. Un hombre muy loco, un hombre muy aventurero, un hombre muy creativo, un gran mujeriego. Pero yo lo quería muchísimo. Okay. Y entonces él me enseñó, Alberto Cortés. Tenemos una canción en común que se llama Llueve, de Alberto Cortés. Él me enseñó a Serrat. Vamos,
¿hacer qué?
Joan Manuel Serrat.
Ah, Manuel Serrat. Y dije, ¿hacer rat? Dije, es un nuevo tipo de tap. Dije, esta mujer sabe tantas cosas.
Dije, Alberto Cortés, ¿para dónde va la plática? Dime tú.
Sí, para Serrat. Para Serrat. Evidentemente. No, pero yo dije, voy a rat. Dije, madre santa, ¿no? Como ya hace rato estaba hablando de teatro y no todo, y las cucarachas aquí arriba y los countries.
Las cucarachas. Entonces, ya, madre santa. Las cucarachas. Me voy a quitar esto porque siento que va a estorbar con el micrófono, ¿eh?
Oye, te puedo hacer una pregunta, un paréntesis en medio. Siempre que yo te veía en la academia y que te veía todo eso y que te veía con todos estos vestuarios y todos esos atuendos, ajá, ¿así eres? ¿O era un show? Te ayudo, corazón.
Pues mira, lo que sucede es que, ¿sabes? Cuando firmas el contrato y no ves las letras rojas, ajá, es eso. Ya, no vi las, gracias. No vi las letras rojas del contrato en donde decía, vamos, nos vamos para la academia. No recuerdo en qué momento empezamos a poner, y creo que nadie recuerda en qué momento empezamos a hacerlo tan estrafalario. No me acuerdo.
¿Pero tú eres estrafalaria o no?
Yo soy muy alocada. Decía a mi hijo, que lo acabo de ver hace 3-4 días, que hacía 2 meses que no veía a mi hijo con mi nuera, Andy, y me decía, pues no sé, vieja, es así como estar en un lugar y ver unos tenis y decir, güey, ¿quién se pondría esta madre con flamas y flores y unos animalitos enfrente, güey? Puta, mi mamá. Y se le verían bien, güey. Así. Entonces, esa soy yo.
O sea que sí te venía bien todo el rollo de los vestuarios.
Me divierte muchísimo, me divierte muchísimo. Siempre les digo, claro, porque además todo el mundo habla como el personaje. ¿Por qué la gente excusa mi honestidad con un personaje? No es un personaje, esa soy yo. Claro. Que no salga así al Oxxo, pues no voy a ir así al Oxxo. Igual y sí.
Que
si, oigan, muchachos, que si quieren un café, voy por el café. Era, de verdad, ha sido como el chiste entre nosotros, que estoy con todo esto pegado, con todo arriba, con mariposas, con el flore, con un excusado. Vamos al Oxxo. A mí no me importa, vamos. Que la gente pueda hablar o que se lea la
claro,
cara.
Claro, pero eres tú.
Pero soy yo. Es lo que quiero que entiendan. Soy yo. Soy una persona que se tatúa, que se pircea, que está buscando de alguna manera verse diferente. No me gusta verme igual todo el tiempo. Y esto además, pues lo hacen, ¿qué te digo? Cada fin de semana que lo hacían y ahora diario. Me divierte mucho.
Ok. Oye, y dime una cosa. Cuando alguien tiene tantos tatuajes y le gusta, pues ahora sí que toma el cuerpo como lienzo, sales al espejo y te ves desnuda y los disfrutas.
Sí, claro.
Te ves así, ay, qué chingón este, puta, qué bonito este, ¿sí?
Hace poco le pedí a un amigo, estaba yo en el programa de hoy, de Las Estrellas Bailan en Hoy, le digo, ¿me bajas el cierre, por favor, antes de llegar al camerino? Me dijo, aquí, en donde sea. La gente de teatro somos, la verdad, muy, muy liberales en ese sentido. Y por favor, bájame el cierre. Lo baja y entonces volteo y digo, ¡mi tatuaje! Tengo un tatuaje de toda la columna. Toda la columna está tatuada con una frase de Chaplin. Y entonces le dije, please, toma una foto. Hace años que no veía el tatuaje. Ah. Entonces tomó la foto y fue como, güey, mi tatuaje. ¡Ah, oh, qué precioso!
Aquí lo traía, pero no
sí,
me había
dado claro.
cuenta.
Y, bueno, tengo un tatuaje en la espalda baja que cuando entraba a una cirugía, salgo de cirugía de lumbares y lo primero que pregunto es, ¿todo salió bien? Y me dice, oiga, ¿no me dijo que usted estaba tatuada? Y que así le dije, ¿qué hizo? Y él fue como, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y yo, justo en el centro de mi cuerpo, tengo balón y pelota. Son unas alas de ángel y un eclipse, porque son tan diferentes. Y ahora dicen blon y pelta. No saben lo que dolió ese tatuaje. 5 horas.
No manches.
Para que me lo echen a perder. Pero bueno, estoy bien.
Y... No. Oye, sabes. ¿Qué dice la frase de Chaplin?
Dice, un día sin sonreír es un día perdido, en inglés y en letra cursiva.
Ok. Un día sin sonreír es un día perdido. Y ojo, plum y pluta, para que sonrías todos los días.
Y pluta.
¿Y no le dijiste al core hijo de su pluta?
No, ¿cómo crees? No, lo vio pelota, que pelota estaba.
Pelota es tu hijo.
No, balón.
Balón es tu hijo.
Por artículo, checa el artículo. El balón, la pelota. Okay. Entonces, hijo, por el hija. Artículo. Ajá. No. Se llaman Mariano y Dariana. Y entonces Pelota estaba afuera. Me dijo, todo salió bien. Me dijeron que todo salió bien. Tú tranquila. Le dije, oye, Balón. Digo, Pelota, ¿me puedes checar, por favor, la espalda? Está todavía tapada. Ábrelo, ábrelo. No importa, ábrelo. Le dije, creo que me movieron el tatuaje. ¡No! Lo abre ese. ¡Ah! Se mueve la risa. ¿Qué pasó? ¡Güey, soy Pelota! Y yo. Dije, la mierda. Bueno, pero que ya estoy bien. Claro, que sí. Ya hasta puedo montar a caballo. Ah, como sí, tengo no. rancho.
Yeah. Oye, y dime una cosa. ¿Y por qué Balón y Pelota?
Ay, es una historia bastante estúpida. Pelota, Balón era nano. Porque no podía decir Mariano. Él nunca puede decir Mariano siendo niño. Entonces le dijimos, nano, nanito, nano, nano, nano. Dale, nace Pelota. Y entonces Balón le pone Dariana. Y Pelota pues empieza... Vamos, tú pensarías que de una persona como yo van a nacer hijos liliputienses. Y la verdad es que empezó a crecer y a crecer y a crecer. O sea, ¿qué está pasando con esta niña? Y entonces no quería dormir. Y a mí ya me había pasado con Balón que no duerme. Y entonces yo en la leche le ponía avena. Yo que se duerma, por el amor de ¿avena? Dios. Avena, claro. Y yo que se duerma ya y se dormía. Y yo, buenas noches, ah, ya. Entonces, a los 10 meses, era una cosa muy grande. Y entonces la llevo con el pediatra y dice el pediatra, ¿le está poniendo avena a la leche? ¿No? ¿De qué me habla? Señora, dígame la verdad, jamás haría eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque la niña tiene un sobrepeso terrible. Tenía 10 años, 10 meses. Pesa lo que un bebé de un año. Dios mío. Yo creo que son los genes. Yo en alma Muriel, yo creo que son los genes. Salgo de ahí yo, ¡oh, puta madre! Y yo, ¡ah! Entonces yo estaba cagada de la risa porque decía, pobre niña, que es niña, está gorda, va a entrar a dieta. Ahora le falta la menstruación y sin novio. Chingó a su madre la niña. ¡Sí, es niña! Y entonces Balón, y le empecé a decir, mi pelota, miren a mi pelota. Y mi mamá, Dolores, no le digas así a la niña, se llama Dariana. ¡Ay, bueno! Entonces, el Balón. O sea, güey, ¿qué? Jamás me imaginé que 120 o 300 mil años más tarde yo les dijera Balón y Pelota. Y es que no me acuerdo de Mariano y Dariana. Son nombres muy difíciles.
Nombres muy difíciles que tú les pusiste.
No, no. A ver, momento, señores. Sí le puse Mariano porque significa hijo de María. Porque yo al cuarto mes de embarazo seguía bailando contemporáneo. Entonces subí a dar la función y se empezó a salir agua y agua y agua. Y yo decía, güey, ¿por qué sale tanta agua? Terminé mi función, me llevan al hospital y está a punto del nacer de 4 meses. No se mueva. Y yo me lleva la chingada que no me mueva. Entonces, así me quedé los otros meses. Afortunadamente, solo fueron 4 porque fue 8 vecino. Y no, tampoco me quedé acostada. Por supuesto que no.
O sea, ¿a mí lo quito?
Lo quitas. Okay. Y entonces, yo seguía. Venía una contracción, me tomaba el medicamento y se relajaba. Bueno, entonces, Balón nació a los 8 meses sin ningún problema. Y se le puso Mariano porque significa hijo de María. Yo se lo ofrecí a la Virgen porque lo estuve a punto de perder.
Dariana es como
se
Mariano.
Lo puso Balón porque Balón siempre quiso ser músico. Es un excelente artista, incluso dibujando el día, de verdad, está muy cabrón, mijo. Y entonces dibujaba y él le puso yo. Me están sacando a la niña, que se la llevan, que ciérrale la panza a la señora, porque ni piensen que salió por ahí, ninguno de los dos, olvídenlo, eso está igualito. Y entonces, yo vi un parto visto desde ahí y yo me quería morir, porque además tomé el psicoprofiláctico para educarme acerca de todo esto y entonces cada que viene una contracción es como si le taparas la nariz al bebé, por eso se... Dije, ¿y por qué mi hijo va a pasar por algo así? La chinga que le toca vivir y yo todavía lo voy a traer así. Están imbéciles. Cesárea. Además, Balón nunca se volteó. Con Balón subí 8 kilos y con Pelota 25. Güey, éramos la vaca y el pollito. No. O sea, era una cosa que decía, bueno, ¿y qué me pasó? ¿Qué?
La 8 vaca y el pollito. ¿Y 25 con...?
A lo que iba, Balón le puso el nombre a su hermana porque era Mariano con D de Dat. Para los que sepan, los dads fueron los precursores del cassette. Entonces es Dariana con D de dad. Y yo me chingué porque yo tenía mi nombre bien bonito. Se fue a la mierda.
¿Y el papá no opinó de los nombres?
Estamos ya por separarnos. Y a mí no me importaba si opinaba o no.
Ok, muy bien. Me gusta, ¿eh? Qué bien. Me gusta esa actitud. Está viendo esa actitud. Esa es la que tienes que tomar. Esa actitud tienes que tomar. Perdón. Oye, qué interesante está todo esto. Entonces, a ver.
Retomemos.
Sí, retomemos. Que quede encerrada. Así no. Ok, nos vamos a cerrar. Entonces, mi papá me enseñó.
Mi papá me enseñó. Cortés.
Y entonces, muy buena vibra con tu papá. ¿Cómo te sentiste en el momento en que tú viviste ese momento donde llega tu mamá y ve que está Alma Muriel y todo ese rollo? ¿Tú estabas consciente de esta situación o no?
Ay, te quiero tanto. Me estás cayendo muy bien, ¿eh? No me caías muy bien. Pero me estás cayendo muy bien.
Bueno, qué bueno.
Perdón. ¿En serio crees que yo supe algo? Mi papá jamás habló mal de mi madre. Mi mamá jamás habló mal de mi padre. Y Alma y mi mamá eran grandes amigas. Eso sí lo recuerdo. Mi Alma le hablaba a mi mamá, le decía: ay, Lolina, ¿no has visto a Ricardo? No ha llegado a dormir. Ay, Alma, no sé dónde está. Era maravilloso. Alma se va, empieza Alma como una gran actriz que fue, además una señora encantadora. Sí. Estaba haciendo Drácula con Enrique Álvarez Félix en el Manolo Fábregas y se entera que hay audiciones, ya se había separado de mi papá, se entera que hay audiciones para Anita la huerfanita y es gracias a Alma que empezamos a hacer comedia musical. Mi mamá no se había dado cuenta.
¿Tu primera obra fue Anita?
79, Anita la huerfanita en
¿79?
El Manolo Fábregas. Sí, en el Manolo Fábregas.
Tenías 9 años.
Sí.
Estabas chiquititita, ¿y cómo entraste?
Pues por audición. Cuenta mi madre, eso sí. Sí tengo recuerdos de audición.
A ver, los
9 años,
sí, Lola,
sí, claro.
O sea, también no, o sea.
Sí, pero no las conté, güey. A mí qué me importaba. Y entonces canta. Yo recuerdo que me aprendí una canción de Helen Reddy. Amaba yo a Helen Reddy y a Barbara Streisand. Entonces mi mamá escogió esta de Helen Reddy, You're My World. Y entonces yo no sabía inglés. Y yo me aprendí el guacha guacha. Y entonces.
Fíjate que alcancé a entender, ¿eh? Alcancé a entender.
¿Viste?
O sea, tanto.
Pero
tanto
next. Fuera.
No.
Y entonces ponen a todas. Yo no sabía si me habían aceptado, sino quién va a la tapa.
Ibas ilusionada, tenías ganas, te daba lo mismo, te mandaron, era porque te mandaban en tu casa.
Me dio lo mismo, mi mamá estaba fuera esperándonos, no dejaron a las mamás entrar.
O sea, pero tú sí querías estar en el teatro.
Pues si nunca había estado en el teatro, ¿cómo sabía si quería estar?
No sé, pues
no,
pregunto.
Me daba lo mismo.
No, digo, no sé, yo quería saber.
No, la verdad es que daba lo mismo. Alguien baila tap y eso sí lo recuerdo perfecto. Estaba la línea, estábamos en el Manolo, en el escenario, alguien baila tap y yo hice así. Y entonces Maureen Allen hace la coreografía, hace una coreografía, un paso de tap. ¿Quién lo puede hacer? Paso al frente, trum, lo hago. ¿Y puedes hacer además esto? Trum, 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 lo hago. A ver esto, pullbacks, hice los pullbacks.
¿Qué son pullbacks? Como ya vas a estar, ¿qué es pullback?
Es un paso, pero no lo puedo hacer ahora, okay. Pero está el pullback, entonces hice el pullback y volteé y dijo, la necesito. Yo no cantaba, yo no afinaba, yo no nada, la necesito. Y fue un, ándale puto.
Hinchanita la huerfanita.
No nada, con que no me quedaba el aura. Me divertí mucho. Nos daban clase de tap todos los días. Mi hermana no entró al principio porque tenía 7 años, pero entró a los 2 meses porque a unas huérfanas, que así nos decíamos, unas huérfanas se quedaban afónicas muy rápido, y aprendí a cantar. Aprendí porque estaba escuchando y escuchando. Mi mamá tenía oído absoluto, que eres terrible, y mi hermana también. Entonces,
¿qué es oído absoluto?
Ellas te pueden dirigir una orquesta, puedes saber si estás desafinado, puedes saber si entre un grupo de tantos, quién se desafinó, qué nota dio, qué no. Yo no nací con eso, lo siento, yo no nací con
ni
eso.
Yo,
entonces
no te
a mí me. Ay, qué bueno. No, y entonces sí. A mí me costó mucho más trabajo. O sea, en casa, ¿cómo les explico? En casa las mañanitas son a voces.
O ¿cómo sea, cantan las mañanitas en tu casa?
A voces. La primera, la segunda y la tercera. Empezamos con la primera, que es la armónica. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y tú te quedas con estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Síguete así. A las muchachas bonitas te las cantamos así. Y entra la tercera. ¿Y si te desafinabas?
No, ¿en serio?
A la fecha. Entonces mi nuera no canta las mañanitas. Mi nuera es maravillosa, es productora de radio. Y dice que desde que llegó a la casa y vio que cantábamos las mañanitas a voces, se aterró. Le dije, ya lo sé. ¿Qué te digo?
Pues bueno, estás en la casa de Lolita Cortés, ¿no? O sea, ¿cómo que estabas esperando?
No,
o sea,
no, es muy difícil. Y sabes que algo sí me partió por completo fue que mis hijos no quisieran cantar, porque siempre he tratado de enfocar mi carrera a través de los ojos primero de mi madre, de mi familia y después de mis hijos. Cuando hice las academias, jamás me di cuenta del daño que les hice a mis hijos. Y ellos no quieren cantar. Nunca enfrente de mí han cantado.
¿Cómo crees?
Y ha sido el dolor más grande, porque he visto a cantar a tantos alumnos y a tan malos también. Y mis hijos, que a través de la puerta los he escuchado cantar tan bien, y ellos nunca han cantado para mí.
¿Y nunca les has dicho, oye, mi amor, yo también le echaba más ganas, era un poco de bluff, o aunque fuera mentira, para que ellos canten enfrente de ti?
Jamás. Jamás les voy a mentir.
Porque saben que sí eras cabrón.
Saben cómo soy. Saben cómo soy, cómo he estado en el teatro y lo que es un director de teatro y un coreógrafo y un director musical y de orquesta. Pero es lo que más me ha dolido.
¿Cuántos años tienen Balón y Pelota?
Pelota 22, Balón 27.
No, pues ya están en edad como que ya entendieran que no pasa nada.
Ya, ¿no?
¿No?
O sea... ya, exacto. Entonces ya, Pelota es una gran actriz. ¿Se los has dicho? Sí, claro.
Así, así, hablado. Oigan, a ver, vamos a hacer un picnic para platicar esto.
No, picnic no, porque eres muy fresita.
Sí, soy
eres
fresa.
Fresita, güey. Vamos a hacer un picnic, a ver.
Bueno, vamos a ir a un hoyo funky a platicar esto. Drones, escuinkles.
Claro,
mientras nos tatúan, comentemos esto,
güey,
no sé.
Güey, hago fiestas de tatuajes, idiota.
¿En serio?
¿Qué me hice broma?
¿Haces fiestas de
claro,
tatuajes?
Claro, viene mi tatuador, pedimos pizza, ponemos vinito, películas de terror, porque es poca madre las películas de terror y el que quiera se tatúa. Y ahí te tatúas, te vas tomando el vino, todos se ponen como se le quieran poner. Y esa es la noche de tatuaje. Y tú lo dices de broma.
Lo dije de broma.
A ver, ahora no, regresa.
No, es que yo nunca. No, la verdad tienes razón. O sea, ahí somos
okay,
distintos.
Ok, yo no hago picnics.
Ok.
Ok, sí hemos ido a.
O sea, no con canasta, queso. O sea, un mantel de cuadros.
Pero por, no lo haces tú, sí lo haces tú, lo has hecho.
La verdad sí lo he hecho. Te digo algo, una de las formas con las que he salido alguna vez a una buena date es hacer un picnic con una chava. A mí se me hace padre.
¿Sabes qué date se me hace padrísimo? Unos ¿qué? Tacos, una coca y una película de terror.
También lo he hecho sin la película de terror. Ahí ha sido sexo, pero ha sido una película de terror. No, no, hombre. No, lo de los tacos también lo he hecho muchas veces. Pero sí, sí he hecho picnic. Sería
bueno, entonces, hablando con los niños. Okay. Nada, pues oigan, quiero hablar con ustedes. ¿Y qué pedo, vieja? ¿Qué traes? ¿Cuál es tu problema? Oigan, chavos, pues la neta es que he notado que ustedes no quieren cantar. No, pues no mames, güey. O sea, se enfrente de ti, estás pendejo. Sí, no, no, espérense, espérense. Sí me gustaría que si lo quieren hacer, o sea, son bienvenidos. Jamás yo los criticaría. No, y Dari, olvídalo. Dari, ya te escuché cantar. Canto horrendo, cantas divino, cantas hermoso. Yo ya te escuché y escuché tu registro. Mi hermana, que tiene oído absoluto, le dijo, Dariana, necesito que estés en el grupo con nosotros cantando. Yo no voy a cantar con ustedes. ¿Quién te crees? Yo soy... Y de verdad, Pelota es una muy buena actriz. Ella empezó conmigo en Tok Tok, haciendo el papel de Lulú, que es la que repite todo, y ahora está en una telenovela. Hablan de ellas maravillas. Estoy maravillas. De verdad, me siento muy orgullosa de esta hija. Y mi hijo es un gran, estúpido, maravilloso, encantadoramente músico. Y es un artista, pero no cantan. Ahora igual y está padrísimo, ¿no? Como una vez Dari, en un enfrentamiento que tuvimos, ella tenía 11 años, y entonces me gritó en la camioneta, déjame en paz, no voy a cantar, yo no voy a ser como tú porque la gente me va a empezar a señalar y me van a empezar a comparar. Dari, mi hija, es una mujer muy alta, rubia, es grandotota. Mi hijo es igual, es pelirrojo, es Shaggy. Mi hijo es Shaggy de Scooby-Doo, es Shaggy, es así todo pelirrojo. Y entonces dijo... ni siquiera soy como tú, no mido lo que tú, no peso lo que tú. En ese momento estaba pues muy grande, muy subida de peso por su edad. Lloraba y lloraba y lloraba en la camioneta, recuerdo una noche, y le dije, por favor, no llores, no te pido que seas como yo, te pido que seas lo que tú quieras ser y estoy para eso, para que tú cumplas tus sueños, los míos no. Yo estoy, tal vez ya cumplí los sueños de unas personas, ahora tú cumple los tuyos, por favor. Y lo hemos hablado cientos de veces, no te preocupes, pero no en un picnic. O sea, sí hemos ido, vamos, que les cuento, que nos encantaba ir al Parque Hundido. Íbamos al Parque Hundido y jugábamos Togui. Y nos encantaba jugar Togui. Togui es un... porque ya vi tu cara. Togui es una... está hecho de piel, está cosido, está hecho por nosotros, por artesanos mexicanos, y con unas plumas arriba para que le dé el impulso. Y es con la mano, como si jugaras, badminton. No sé, badminton. Y es con la mano, y es el Togui, que lo venden en todas partes, es padrísimo, y es de nuestros artesanos mexicanos.
¡Ah, qué padre!
Y entonces nos llevamos, ya sabes, las tortas, y que tu chesco, que yo no soy de caviar y de eso, pero que sí, que tu chesco, que tu torta, que tu queso de puerco, que tu... lo que quieras.
Claro. Oye, sí sabes que eres un genio, ¿no?
No. Yo creo que todos
¿Te lo han dicho
genios.
Mucho o no?
No.
Bueno, yo te lo digo.
Muchas gracias.
Yo te voy a decir una cosa. Tengo 49 años y tengo...
¿No dijiste que tenía? ¿Cuánto nos dijo que tenía?
49, tenía que haber sido 71.
Ah, sí, 71, discúlpame, me confundí.
Conozco a mucha gente, mucha. Soy una persona muy sociable, me encanta conocer gente
nueva.
Sí,
he visto.
Y eres un genio. O sea, lo reconozco inmediatamente, en los primeros 2 minutos. No me ha pasado con muchas personas, porque lamentablemente hay pocos, pero lo eres. O sea, ahora que te conozco un poquito más, estoy entendiendo por qué eres quien eres y por qué la gente habla de ti como hablan.
Muchísimo.
Fíjate, hasta hoy lo estoy entendiendo.
Pero porque dicen las cosas que dicen.
Y qué lindo poder tener la oportunidad de conocerte más.
Te agradezco muchísimo. Te lo agradezco muchísimo.
Oye, cuéntame, Vaselina. ¿Entraste a Vaselina? Es que Vaselina es como un genérico. O sea, como que es la canasta básica de los actores de comedia musical.
Fíjate que, ¿sabes qué es lo que pasa? Admiraba yo mucho a Julissa. No, la admiro mucho. Es una mujer que me dio muchísimo. Es una mujer que me hizo aprender y amar no solo la comedia musical, la ópera rock. Es una mujer que ha dado tanto al teatro, que ha dado tanto a tantas cosas. Para mí tenerla enfrente, recuerdo la primera vez que mi mamá me la presentó, yo quería morir de felicidad, porque es el momento en el que agradeces que hayas tenido una carrera, era muy corta, pero lo que he hecho, o sea, de verdad, esto que he hecho me llevó a conocer a esta mujer y después te presento a mi mamá, Rita Macedo. Ahí morí. Claro. Morí. ¿Por qué? Porque además yo tenía una educación filmográfica, musical, teatral, de todas partes, que conocía perfectamente a quién me estaban presentando. O sea, no eran desconocidos para mí. Yo sabía de dónde venían y yo sabía a dónde estaba entrando. Y entonces viene la decepción. Porque yo sabía dónde estaba entrando.
Pero ellos no sabían quién estaba entrando.
Pero ellos no sabían o no les importaba quién entraba. Julissa habló con mi mamá, esto me lo cuenta mi madre, le dice, Lolina, así le decían a mi madre, Lolina, yo no le puedo dar a Lola, sé lo que Lola es, sé lo que Lola vale. ¿Por qué? Porque coreografió Martin Allen, que fue el mismo de Annie. Yo no le puedo dar a Lola un papel, porque los personajes ya están dados.
Que eran los Timbiriches.
Yo quiero que sea el cover. Entonces, ella va a ser el cover.
El cover es el
suplente de todos. Entonces, ella va a ser el cover.
¿Se aprende todos los papeles?
Ajá, pero no hay problema, a esa edad que no te aprendes. Y entonces dices, va a ser el cover de todos los personajes. Y entonces llega y me dice, ¿estás de acuerdo? Le dije, estoy de acuerdo, yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho Vaselina en la tele, tenían un programa especial, y como cachunes y todo eso empezaba, ¿sabes? Era como, ¡claro que lo voy a hacer! Y bueno, la película creo que es 77, 78 aproximadamente. Es impresionante. Entonces dije, claro que la voy a hacer, por supuesto. De repente no te enteras que en la película se basó en la obra de teatro y la obra no tiene las mismas canciones que la película, y entonces es como, oh, pero no importa, de todas maneras la vas a hacer. Y entonces ya cuando estás ahí, nadie sabe bailar, nadie sabe cantar, y entonces me topo de frente con la realidad y digo, momento, que no, a mí me enseñaron que Olivia Bucio, Irma González, Sergio Bustamante cantan, bailan y actúan. ¿Que esto no es comedia musical? No. O sea, sí, pero no. Ahí vino el golpe. Y es como cuando ves estas películas de la nerd de la secundaria y las cheerleaders y los que juegan fútbol americano, que le hacen la vida y la meten al bote de basura, éramos lo mismo.
¿Qué te hacían?
Pues cosas, tijereteaban el vestuario, ponían toallas usadas en el espejo.
¿Toallas femeninas?
No, las toallas con las que te haces así, y sí me sentía mal.
Ok. Entiendo, toallas femeninas.
Pero tienes razón, debí de decir femeninas. Entonces, tonterías así, escondían el vestuario, me molestaba mucho, no me preguntes por qué tanto, me molestaba que cantaran tan mal, me molestaba que no le echaran ganas, me molestaba que no quisieran dar función. Estoy, no tengo ganas, tengo sueño, no sé qué, me molestaba. Y gran parte de ellos incluso se portaban, llegó un momento que se portaban bien conmigo, o sea, aprendieron a lidiar con la nerd. Me invitaron a su casa, pude hacer amistad, y vi cosas, esta parte de ellos, de ellas en familia o de ellos en familia, decía, güey, son maravillosos, ¿por qué son así? Excepto una. Y entonces dije, ¿por qué son así? ¿Por qué entonces en el teatro son otra cosa? Porque en su casa son padrísimas, son divertidas, son encantadoras las pijamadas, ¿por qué? Y ahí lo dejé.
¿Quién fue la primera persona que se te acercó? Que dijiste, qué linda.
Mariana, definitivamente. Mariana siempre.
Bueno, pero además ya eran famosísimos. Por Dios. O sea, los Timbiriches ya eran muy famosos.
¿Sabes qué? Yo no entendía tanto. Para mí famoso eran Mocedades. Para mí famosos eran Trigo Limpio. Para mí famosos eran otras cosas. Entonces, para mí no entendí esa parte. Okay. Yo no la entendía. No.
Tú eres una niña muy guapa. ¿En algún momento eso te ayudó a hacer un bonding con ellos, con algún chavo, alguien? O sea,
¿qué es un bonding?
Una cercanía, un...
Sí se va con la canasta, güey. ¿Qué es un bonding, dijiste?
Una cercanía, un contacto.
Está poca madre. Oye, sí. Ajá. Medio anduve con Benny, que obviamente no, porque ahí las cosas estaban con Sasha, pero el que fue el amor de mi vida, sí, el amor fue Alex, su hermano, Alex Ibarra. Fue el amor de mi vida. Duré muchos años.
¿Hasta hoy podrás decir que fue el amor de tu vida?
Sí. Okay. Definitivamente fue el amor de mi vida. A la fecha, para mí, los recuerdos que tengo de él, además dos niños que en su vida, vamos, obviamente no hubo sexo, no hubo fajes como señalaba, no, era verlo en el escenario, la admiración. Me enamora mucho el talento, me enamora mucho admirar a una persona por el intelecto, por lo que sea. Eso me enamora mucho más que cualquier físico.
Ok. Oye, y bueno, me imagino que estuvieron un cierto tiempo juntos y después lo volviste a ver, ¿o no? ¿Algún día volvieron a hablar de esto?
Fíjate que claro que sí. Estuve, después intenté como esta parte de adolescente de regresar con él. Estaban haciendo en el Fru Fru el show de terror de Rocky, que ahí regresé a ver a mi señor Garza, divino, precioso, lo amo. Y lo volví a ver vestido de Frankenfurter, me enamoré. Y ahí vi a Alejandro. Alejandro andaba con una chica. Y entonces yo ahí en... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo era súper pendeja. Bueno, pudiera ser que ahora también, de repente, en relación, soy súper pendeja. Pero bueno, ¡ay, cómo te va! Te presento a mi novia. Y entonces, drama queen. Entonces llegué a la casa, mi madre no me escuchaba, mi hermana no me entendía. La almohada. Años más tarde, tengo yo, vamos, que nunca me he casado, que tengo a mi hijo, que estoy viviendo con el padre de mi hijo, y entonces me invitan a hacer vaselina y me encuentro con la realidad. Digo, madre...
Ya, o sea, un vaselina más adelante.
Vamos, yo tenía 25 años. Digo, okay. Es que no quiero hacerlo, es que me la pasé muy mal. Y entonces me dice Héctor Suárez Gómez, que es un amigo que amo profundamente, y me dice, Lola, párale. Lo que vivimos, lo vivimos. Ya, da un paso adelante. Y fue como un... Gracias. Entonces entré con toda la energía de sí, sí se puede. Y mi productor Alejandro Ibarra, oh my God, no lo podía ver a la cara. Era como si yo sintiera que sabía lo que a mí me estaba pasando y cómo podría yo permitir que me pasara eso si yo tenía a mi esposo y a mi hijo. Pero era ese amor que nunca se cerró y entonces nunca hablamos, ¿no? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Mi productor, jamás le falté al respeto, jamás.
Ultra profesional.
Y él también, como es. Y un día nos estaban peinando, yo estaba haciendo Sonia, el Dani, y dice, ¿sabían que Lola fue mi novia? Sentí un escalofrío y dije, no, please, no, aquí no. Entonces todos, ¿y sabían que me engañó? Y dije, güey.
¿Eso era cierto?
Wey, sí. Güey. ¿Y sabían que yo moría por él? Y dije, a la puta, ya. ¿Y sabían que yo moría por él también? Entonces se levanta y dice, no es cierto. Le dije, te lo voy a recordar. Fui al frufru, fui a verte porque tú me citaste, porque dijiste que ibas a volver conmigo y yo volví por ti para verte, para ser novios y tú tenías otra chica. Se queda así y dice, no me acordaba de eso. Le dije, yo morí por ti todos estos años y estuve pensando en ti todos estos años. Y me dijo, ¿todos estos años? Le dije, se acabó. Me paré, me había puesto la peluca, me salí. Vamos a las escaleras y me detiene. Le dije, no, no vamos a hablar de esto. Le dije, tengo un hijo y tengo un marido y yo no voy a hablar de esto, pero sí te voy a decir una cosa, yo moría por ti y eras el amor de mi vida. Entonces me agarra las dos manos, le digo, no, porque nos caemos.
¡No!
¡Nos caemos por las escaleras! Tercera llamada, comenzamos, tenemos que estar ya para entrar. ¿Estás bien? Los dos en el piso, estoy bien, ¿tú? Sí. Hicimos la obra, se terminó la obra y me dijo, todo bien, nunca más hemos vuelto a hablar.
¿Cómo crees?
Nunca más nos hemos vuelto a topar, yo nunca más lo he vuelto a ver. Y te repito, esta parte de que no hubo como un clic, dije, va, que me queda clarísimo, no hay ningún problema, ahí se acabó.
Claro. Y después, el papá de tus hijos, tu hermanastro, platícame cómo es esa historia.
O sea, es una historia muy, muy, muy simpática. Nos encontramos en una gira, yo estoy de gira con Ge Plantón en Monterrey, y entonces yo a tiempo antes le había preguntado a mi hermana, oye, ¿qué es de Sergio? Sergio se fue a vivir a Monterrey, estamos en Monterrey. Me dicen, oye, que tu hermano viene a saludarte a camerinos. ¡Poh! ¡Mi hermano! Y entra un hombre que desconozco, subido de peso, barba y bigote, y yo en... ¿Ah? ¿Qué es esto? Y yo, hola, que soy tu hermano, que lata, qué lindo, estás lindo. Entonces era como, ¿qué le pasó? Y entonces hay una parte en uno que dice, güey, nunca me tiré al hermanastro, me lo tengo que tirar ahora.
Sí, porque en realidad no tenía ninguna línea consanguínea.
No, no. Oye, que el hotel que está muy feo, pues que no me gusta, pues vente a vivir a mi depa. Bueno, pues es que no tenía nada que hacer. Y así como en tus dates, pues ya no fue de un date. Me quedé una semana.
¿Esa noche?
Sí, claro. Es que no lo puedo dejar ir. Tan. Una semana, adiós, que te vaya bien, bye. Me regresé a México. 2 meses más tarde, tocan a la puerta, abro yo. Y me dice, hola, me vine a vivir a México. Oh my God.
Y el hotel está muy feo. Y el hotel está muy feo, ¿no?
No, perdón. Que su familia en México y yo. Estoy, ¡qué padre! Y de repente ya tenía novio. Y yo. ¡Oh! ¡Oh!
¿Qué era Alex?
Y entonces, vamos, que una cosa que lleva a la otra, ¿no? Manejando, mi madre manejando. Porque yo no manejaba, yo manejé muy tarde, que no me gustaba. Dolores, necesito hablar contigo. Sí, dime. ¿Sergio vive en la casa? Oh, no te había dicho. Sí. Ah, ok. Se acabó.
¿That's it?
Ya. Yeah. Tuvimos 2 hijos.
Wow. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
10 años.
¿Y tú eras más grande o más chica que él?
Más chica, 3 años.
Pues estaban perfectos.
Sí. Y fíjate que fue muy triste porque nos llevamos muy bien. Es un hombre simpaticísimo, es un hombre encantador, es un hombre talentosísimo. Es un gran ser humano, tiene un gran corazón, lo quiero muchísimo. Pero ya no nos llevamos. Uh-huh. O sea, completamente diferentes. Ahora, en el momento, nos vemos con mucho gusto. No somos amigos, pero eso no quita que creo que nos tenemos un gran cariño y un gran amor.
¿Él se volvió a casar?
Ninguno de los dos.
Oye, y una mujer tan empoderada y tan echada para adelante
esta
como tú. Esta
empoderada no me gusta tanto.
Sí, ya lo
pero
sé.
Pero está
me imagino
simpático.
Que no te iba a gustar esa palabra, pero no encontré otra manera de decirlo. Pero
okay.
Una mujer tan empoderada y tan echada para adelante como tú.
Sí, ya sé que no te gusta, pero es tan empoderada. Chica,
es que no encontré. Es que otra vez, por segunda vez, no encontré otra
entonces
palabra.
No la digas. Solo no la digas.
De otra mujer con tanto poder como tú. Eres romántica, eres cariñosa.
Soy súper romántica, súper cariñosa.
Que te haga tu pareja.
Me encantan los detalles, me encantan muchísimo los detalles. Soy una persona, ¿sabes? Que dicen mis hijos que vivo en Lolilandia, Balón. Es como, no mames, güey, pues es que pues, Lolilandia tienes que bajar, aterriza, ¿no, güey? Pues se te va la vida. Entonces tiene toda la razón. Vivo en la luna.
Eres súper distraída, entonces.
Soy súper distraída.
A excepción de lo que tienes que estar muy concentrada.
Exacto. Entonces, por ejemplo, un novio, hablando de novios. Oye, qué lindo lugar, que esté lindo para comer aquí. Deberíamos de venir más seguido. Ya venimos. ¿Ya habíamos venido aquí? Ya venimos varias veces. Y me gustó. ¿Te gustó?
¿Tanto como ahorita?
¡Qué bueno! Oye, y qué bueno que regresamos, ¿no? Pues me terminaron. Es muy lógico. Es súper... Otra persona. hace tiempo que no me hablas, no sé, me dijo. Y entonces, mira que estoy escuchando ahora un CD. Estoy escuchando un CD muy lindo que alguien me regaló. Mira, escucha esta canción que me parece muy linda y me motiva, no sé por qué. ¿Te gustó? Sí, te lo regalé yo. ¡Bye!
No, bueno, sí, eres súper distraída.
No puedo. Así de, no sé, ¡feliz cumpleaños! ¡Yeah! ¿De quién? Mío. ¡Ah, bien! La paso muy mal, la paso muy mal.
Pero bueno, eso también es un charme especial, ¿no? Es como algo
no,
tuyo.
No, no, los, hablando de novios,
no
de romanticismo. Me encanta el romanticismo, pero a mí me cuesta trabajo acordarme. De verdad, si todo fuera un libreto, que me entienda que es más fácil. Para mí es más fácil recordar una canción, recordar una coreografía. Te recuerdo las obras de teatro perfectamente. Entiendo que la gente es completamente diferente. Yo no espero recibir lo que doy. No. Yo estoy tranquila y muy contenta con lo que doy.
Pero te ha costado mucho trabajo que haya personas que están esperando algo que no das.
Están esperando que den lo que ellos dan. Y yo no puedo ser ellos. Es lo primero. A ver, somos individuos, individuales. Mis hijos no son míos. No me pertenecen. Nacieron de mí, pero no me pertenecen. Ni sus sueños, ni ellos, ni su vida. Yo soy un colchón en el que se van a recargar. Mucho menos una pareja. Yo estoy aquí para compartir tiempo, espacio y aventuras. Yo no te voy a exigir, porque además la palabra exigir, no, me exige el escenario, porque yo me exijo. Pero yo no te voy a exigir que tú des algo que no tienes, que no estás acostumbrado. Tú eres una persona diferente. Lo que des, lo agradezco. Yo te voy a dar todo lo que soy. Todo lo que soy y más.
O sea, si yo te llevara un picnic, ¿lo aceptarías? Sería lo que yo podría dar.
Ok. Me parecería muy simpático, pero yo te puedo asegurar que yo para estar aquí hoy contigo me he tomado una hora buscando qué me iba a vestir. Soy una persona que está en pants, que está en tenis, que vive en crocs, que no se maquilla, que no se peina, porque para mí maquillarme y peinarme significa el trabajo. Okay. Yo no soy exageradamente hippie, amor y paz, si vamos a pisar, si está lloviendo, cuidado con los caracoles porque salen y no quiero que los pises, los mosquitos, ¡no mates un mosquito! O sea, en la casa, ¿no? Amo que estén las arañas patonas en las esquinas porque se comen a los mosquitos, entonces ellas comen, me cuidan a mí y todos hacemos simbiosis.
¿Y si mejor vamos al cine?
¿Película de terror? ¿Película de terror? ¿Vas a ir a una película de terror?
A mí no me gustan las películas de terror.
¡Se acabó esta relación! ¡Se acabó
no me gusta,
el intento!
No me gustan las películas de terror, pero sí estaría dispuesto a ir por ti.
Amo las películas de terror. Creo que tengo ahí una pasión y mi hijo odia. La última película de terror que lo llevé y se levantó. Y me dijo, chinga tu madre. Fue Actividad Paranormal 2. Uh-huh. Y yo, güey, estuvo padrísima. ¿A poco no? Está poca madre. Ching, pero mal.
Sí, se había asustado.
Mal, mal. Sí. Y le dije, güey, ¿qué tal los efectos? Y me dijo, mal, ¿no? Ya va. Y yo ayer incluso estaba para dormir y ya me quedé dormida a la mitad, ya ni siquiera la pude ver. Mi hermana tiene una anécdota que cuenta que se levanta a las 2 de la mañana y oye. Entonces Lau decía, estamos viviendo juntas, como te dije, ¿no? Entonces Lau decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y decía, concha, ¿qué está pasando aquí? Entonces que se para Lau, ¿no? Entonces abre la puerta y se oye más fuerte. Llega a mi cuarto, güey, pues me quedo dormida con el exorcista.
¿Cómo crees?
Con el amo. Hay una parte donde ella le dice al chofer, le he visto tantas veces, tengo las playeras, tengo el libro, tengo todo. Entonces tengo calcetas del exorcista. Entonces, bueno, no del exorcista, de la niña, porque el exorcista es el sacerdote. Y entonces se para al lado. Claro, cuando terminó la película, pues se cae el disco. Entonces lo apagó, dijo, odio a Loli. Y se fue, ¿no? Entonces me levanté y fue como, ay, apagaron la tele. Ay, no la terminé de ver. Bye.
Oye, qué increíble, qué padre que te gusten todas esas cosas y que seas tan expresiva. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita?
Oh, perdóname, eso sí, tengo un problema. Soy como muy sparky.
¿Sabes qué es sparky? Perdón. ¿Verdad?
Güey, eso me gusta. Está padre, me pones a trabajar, está muy bien. Eso está padre.
Oye, te voy a decir algo. ¿Sabes qué estaba pensando mientras hablabas? Que tú no fuiste al teatro, o sea, el teatro vino a ti. O sea, tú eres teatro. Tú eres teatro, de cómo hablas, cómo te expresas, las manos, el momento, los ojos. ¿Mande?
Tú eres muy buena entrevistando.
No, muchas gracias, pero en serio, o sea, tú eres así, o sea, tú estabas designada para hacer esto en la vida, real.
Quiero decirte que no viene por parte mía y te agradezco el cumplido, me parece un cumplido maravilloso que nunca había recibido, pero en mi familia todos somos así. Si hablas con mi hija o si hablas con mi hermana incluso tiene un problema muy grande, ¿no? Entonces, su problema es, yo venía caminando, la quinta, abrí la puerta, y entonces la puerta no se abría. Y entonces cuando la cerré, ¡slap! Entonces yo dije, ¡oh, qué pasó! Y entonces alguien afuera, entonces le dices, ¡ya, güey, qué! Esa es mi hermana. Y entonces mis hijos, Balón es un stand-up comedy. Es impresionante, pero todos somos mi madre. ¡Lolina! Lola. ¡Lolina, cierra la puerta! La puerta se cerró detrás de ti. Y tararirarí. Y todos así. Palabra que le decías a mi madre, palabra que cantaba. Todos, ¿eh? Vengo de una familia muy extraña.
Qué interés. No, pero qué padre. O sea, qué gran suma. O sea, ahorita que pienso, la próxima vez que te vea en un escenario y te vea levantando la mano así y haciendo todas estas tonalidades de voces y arriba, abajo y tal.
El día que yo ponga la mano así en el escenario me voy a sentir muy mal, pero me voy a acordar
de ti.
Bueno,
si en la hiedra venimos así, pero...
Así, con mano de arte.
Pero te digo algo, la próxima vez voy a decir, es que ella nació para esto, o sea, lo está haciendo, es parte, no solo está actuando, sino está haciendo ella también.
Es mi segunda casa, el teatro es mi segunda casa.
Y eso está muy lindo.
Me hace sentir muy bien.
Es muy padre ver a alguien que tiene una vocación tan cabronamente incluida.
Soy muy feliz haciendo lo que hago. Soy muy feliz.
Pues bueno, espero que haya estado bueno el refil. Nosotros aquí empezó a llover, cosa que está deliciosa. Se me hace, bueno, a mí me fascina la lluvia.
A mí también.
Entonces se me hace lindo que podamos escuchar de fondo la lluvia. Oye, y te quería preguntar algo, Lola. Después de todo esta facilidad que tienes, agilidad mental, talento, todo lo que hemos estado platicando y evidentemente esta velocidad que estoy viendo y que la gente está viendo, me imagino que también toda luz tiene sombra, ¿no? O sea, tiene de repente momentos complicados, difíciles.
Por supuesto.
¿Eres depresiva? ¿Tienes alguna situación de ansiedad?
Por supuesto.
¿Cómo eres?
Me descubrieron el trastorno de ansiedad hace 11 años. Esto fue porque tuve un ataque de pánico que yo no sabía lo que era un ataque de pánico y no porque no lo hubiera padecido. Yo ya lo había padecido sin saber qué era lo que tenía. Y entonces lo descubre este doctor y empieza a medicarme. Y tú sabes que dentro de la medicación tienes que encontrar este punto medio. Lo encontramos. Llevo 11 años medicada y voy a seguir medicada toda mi vida para poder continuar. Te hablaba de las ocasiones en las que tomé una decisión para quitarme la vida. Y no lo digo con ninguna vergüenza, al contrario.
¿Qué estaba pasando alrededor para que llegaras a esa decisión?
Mi hijo y mi hija me habían comentado que se daban cuenta que estaba tomando muchos medicamentos que me había dejado el doctor. Les había comentado yo, esto fue lo que me dijo el doctor, porque lo que te produce también el ataque de ansiedad es que tú no tienes sueño. Nunca entras al sueño, nunca caes al sueño. O sea, naturalmente no llega el sueño. Estás preocupado por tu cabeza está andando, tu cuerpo está andando. Mi cuerpo brinca muchísimo en las noches. Entonces les dije, no se preocupen, yo dejo todo. Dejé todo de un día para otro. Dejo todo de un día para otro y un día resuelvo que mi vida ya hice lo que tenía que hacer. Con mucha paz, con mucha tranquilidad, deseo que ya hice lo que tenía que hacer. Hablo con mi hermana, que en esa época no vivíamos juntas, me dice, deja, hablo con Balón. Le pregunto a Balón, dame un día, te doy un día. Yo ya sabía cómo iba a ser, cómo lo iba a hacer, yo estaba en una paz infinita.
O sea, tú le dijiste a tu hermana, hermana, ya estuvo aquí, yo ya termino y yo ya sé qué voy a hacer.
Yo ya sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Me dijo, nada más dame un día, deja, hablo con Balón. Va.
¿Esto lo hablaste por teléfono, en persona?
Por teléfono. Y entonces me dice, dame un día. Claro que sí, mi madre no sabía, mi madre estaba con nosotros en ese momento. Al día siguiente me llama Balón, me dice, oye vieja, bueno jefa, pues estaba yo pues checando, ¿no? Andy y yo, que es mi nuera, Andy y yo checamos esto del trastorno. Pues sí, mira, te deriva el suicidio, te deriva esto, te la. Oye, vieja, tómate los medicamentos, no hay bronca, por nosotros no hay problema, te entendemos, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Entonces en ese momento le dije, de verdad es que no hay problema, no hay ningún problema. Empecé a tomar los medicamentos nuevamente. Viejo, en cuestión de 3 días, yo estaba como si nada hubiera pasado. Ahora, lo que hace esto, lo que hacen las pastillas, que son antidepresivos, es que si tú me ves ahora Speed, porque soy como Speedy González, si tú me ves Speed, yo sin la pastilla soy super Speed. Lo que hace es calmarme. O sea, ahora yo estoy calmada. Yo te puedo decir que en un trastorno, o sea, si yo tengo un ataque de pánico ahorita, para mí significa que estoy muriendo. Mi miedo es la muerte. No sé si ustedes se han enfrentado estando en un avión, estando que se mueve mucho y tienes miedo a morir y viene un vacío y tiene un... Yo lo puedo vivir, me puede durar 5 horas.
Wow.
Entonces yo pido una... Siempre pido, por favor, sean condescendientes, porque yo te puedo ver así y yo no sé qué traes adentro. Entonces ustedes me pueden ver arreglada, me pueden ver que hoy alacié el cabello, que no se me ve la peca o se me alcanza a ver un poco, pero ustedes no saben lo que puede traer por dentro. Entonces yo estoy tratando con la gente, también hago esta labor humanitaria de necesito por favor que seamos humanos. No se ve, entonces por favor no hablemos de los zapatos del de enfrente si no te los has puesto, ¿no?
Claro. Completamente. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta, ¿sabes? Estoy muy contenta. Me ha costado muchísimo trabajo. Vamos, alguna vez, de todo lo que Einstein se ha dicho, en la crisis, él decía, la crisis te lleva a crear, la crisis te lleva a un momento maravilloso. Por eso necesitamos que estar en un momento de crisis para poder tener un momento maravilloso. Pasamos por un año terrible, terrible para nosotros, sobre todo en mi caso, y lo he abierto, esto el público lo sabe. Yo he buscado trabajo como una persona de limpieza, una persona que hace muy bien la limpieza, así que vamos, iba a ser difícil que me contrataran porque no podíamos entrar a la casa de nadie, pero me faltó el seguro social para entrar a una panadería, maldita sea, no tengo seguro social.
¿Fuiste a una panadería a pedir trabajo?
Claro que sí.
¿De limpieza ahorita en la mitad de la pandemia?
Claro que sí, porque es que no había nada, no teníamos...
No había dinero.
No había dinero.
Es que los shows acabaron todos.
No, y además, desafortunadamente, tenemos esta costumbre de ver a estos artistas en la alberca diciendo, no tengo nada que hacer, maldita pandemia. Y yo, discúlpeme, pero en la pandemia no tenía una alberca. Me di cuenta de que un socio mío me estafó terriblemente, me dejó en la calle, mi hermana y yo buscando casa, yo con mis 8 perros, que yo decía, vamos, con que me... Yo pensaba irme a un refugio, yo mientras les hacía el quehacer, cuidaba a los perros y me daban un cuarto para mí, para mis perros. O sea, puse todas, y afortunadamente encontramos este lugar, la casa donde estamos viviendo. Estoy viviendo con mi hermana, tenemos a nuestros perros muy bien, estoy muy contenta, los vecinos son encantadores, donde estoy viviendo, les digo, es mi pueblito, o sea, estoy feliz, es mi pequeño pueblito, estoy fascinada, ya no manejo, yo dejé manejar. Me ando en transporte público, te puedo decir la línea que tú quieras, para donde quieras llegar, soy perfecta para eso. Y eso me tranquiliza mucho. No he podido tener el tiempo, no, que tengo el tiempo para leer, pero que no es. Desde que se fue mi madre, no abrí las cajas, no he abierto cajas.
¿Con los libros?
Con los libros. Hay una parte que está en mí bloqueando esa parte. Si tú lo abres, significa que sí se fue. Entonces estoy como, sí lo voy a lograr, de verdad que sí voy a lograr poner todo, mi librero aquí, todo, sí voy a lograr, todavía me cuesta esta parte de decir esa palabra de cuando se va la gente, todavía no la digo, creo que lo voy a lograr, hablo mucho con ella y le digo lo mucho que le habría gustado esta casa y este lugar donde estamos viviendo y le digo que estoy logrando cosas increíbles. Creo que algún día voy a lograr cantar de nuevo, no sé si mariachi, no sé si pueda regresar a cantar con mariachi, porque para mí fue lo que ella me dio, pero creo que algún día voy a regresar al musical a cantar como, oh, maldita sea, como estaba cantando antes, ya. Yeah.
¿Te cuesta trabajo cantar porque cantabas con ella, porque cantabas como ella?
Porque es terrible no encontrar el porqué. Soy una persona de porqués. Y tú te das cuenta, o sea, estoy buscando por qué. Ah, bueno, por esto y esto, y entonces ya entró a la memoria. Entonces yo ya te puedo explicar. Es que no debía de haberse ido, ¿sabes? Creo que teníamos muchas cosas por hacer.
¿Qué pasó?
Se fue, pues, haciendo yo un recuento de todo lo que pasamos los dos últimos años y sin haber estudiado medicina, creo que fue un derrame cerebral. La llevé con el geriatra, los tres geriatras ineptos me dijeron que estaba en perfectas condiciones, pero es que la señora era Terminator. O sea, la mujer, además, no solo fue cantante, fue físico-culturista. Tú no sabes lo que ella comía y cómo hacía ejercicio. Ella, de tener osteoporosis, volteó la enfermedad a osteopenia, que es el principio de la osteoporosis. La vieja estaba intacta. O sea, la vieja se caía aquí, se levantaba así y continuaba.
¿Cuántos años tenía?
Se fue a los 75. Y entonces para mí es como un... O sea, yo sí hablé con Dios. Estábamos en el hospital 2 días antes porque se había desmayado, lo que nunca. Y entonces vi a unas personas conectadas y le dije, oye, cabrón, no te la vas a llevar así. Tú te la quieres llevar, me la llevas enterita porque mi mamá no va a soportar. Coño, pues al segundo día se la llevó. Le dije, bueno, gracias. Podemos haber estado un poco más, hijo. Pero sí le doy las gracias. A mi punto de vista, a año y medio después, te puedo decir, después de todo lo que he investigado, fue un derrame cerebral.
¿Eran las únicas dos que vivían en la casa?
Es lo que más me ha pesado, es por qué no me fui a dormir con ella. Mi madre no fue una persona cariñosa. Para abrazar a mi madre abrazabas a un árbol. O sea, te abrazaba igual que un árbol. No abrazaba. De los tres últimos años, hacía así. Gracias, Dolores. Empezó a decir, te amo, a los 70 años aproximadamente. No, te amo, Dolores. Estaba yo de gira. ¡Dijiste te amo! Dolores, adiós, colgó. Yo, no mames, dijo te amo. A ese grado. Cuando te decía que estabas bien en el escenario, salía y decía, qué bárbara, muy bien. No abrazo, no beso. Y yo, bueno, me sentía... Cuando mi hermana me platicó tiempo, meses más tarde que mi madre falleció, estaba yo muy mal una noche. Me sentó mi hermana, se había tomado unas copas. Me sentó mi hermana, me puso unos videos y me puso en Peter Pan. Le dije, ¿por qué me estoy viendo volar? Y me puso Sweet Charity, Dulce Caridad. Le dije, ¿qué estoy haciendo? Puso otra, puso Bella y Bestia, puso otra. Le dije, no estoy entendiendo. Me dijo, yo vi esas obras con mi mamá. Y mi mamá no podía creer la hija que tenía. Y entonces yo le dije, dime por favor que le gustó lo que hice. Porque ella se fue sin yo saber si yo había dado el ancho. Nunca me dijo que yo había cumplido sus expectativas. Nunca, nunca, nunca. Y siempre sale al escenario esperando cumplir sus expectativas. Nunca. Y me dijo, siempre las cumpliste.
Claro.
Y le dije, ¿por qué no me lo dijo? Nunca te lo iba a decir. Ella está orgullosa. Y dice, yo soy orgullosa de ser tu hermana. Y, o sea, ¿por qué? ¿Qué les cuesta? O sea, un día decir, no mames, estuvo increíble. Dice, mi mamá no lo iba a hacer. Jamás. Jamás de los jamases. Dolores, esta canción la podrías cantar de esta manera. Sí, ma. Dolores, esta canción necesito que la... Sí, está bien. Dolores, en el baile necesito... Cuando fue a ver El Fantasma de la Ópera, me vio como Christine. Ay, Dolores, pues no sé qué decir. Ay, Dolores. Y yo, oh, God. Eso era todo. Ay, Dolores, eso era todo. Y yo la logré.
Oye, y cambiando radicalmente de tema, por supuesto la parte de la academia es algo que tengo que preguntar, que ¿qué tanto era extra? ¿Qué tanto era?
¿Extra, o sea, qué significa?
¿Qué tanto era irreal? ¿Qué tanto le echabas de más? ¿Así eres? ¿Así criticabas? ¿Eras dura? ¿Lo pensabas? ¿A este me lo voy a chingar? ¿A esta no? Creo que todavía Yolette sigue yendo a terapia.
Fíjate que no ha ido a terapia, desafortunadamente. Nos citan, nos ponen en una mesa a los jueces y nos dicen que este fue la tercera temporada. Y nos dicen, estos chicos vienen con muchísimo talento, queremos lo mejor de ellos. Es todo lo que dice Giorgio Arezzo, que fue nuestro productor.
Okay. Te voy a hacer un paréntesis. Nunca dicen, hay una línea, tú eres la cabrona, tú eres el lindo, tú tal, tal, ¿nada?
Nada. Y entonces yo dije, está bien. Vamos, y yo siendo persona de teatro no preguntas, haces lo que te dicen. Empieza el programa y yo no sabía qué decir. Lolita Cortés, pues canta lindo, pues cantas feo, pues... Entonces al lado mío tenía un güero que me imponía muchísimo, Arturo López Gavito, y hablaba con toda la rectitud y la cultura y la educación, que bla, bla, bla. Entonces yo lo veía y decía, qué simpático, güero, está muy simpático. Y yo, voy a hablar con él. Y entonces empecé como, esto está simpático, entonces para el siguiente cantante, pues yo quisiera decirte como... Y yo, entonces simpaticísimo. Y entonces viene la tercera generación en donde gana Carlitos, Carlos Rivera. Viene la cuarta generación, que yo ya me lo sabía. Momento, yo sabía el reality desde acá, o sea, como crítico. Ya me sabía al revés y al derecho. Jamás esperé que alguien me fuera a contestar. Es que me contestas y a mí me pones el on. O sea, yo les digo, a mí me puedes decir lo que quieras, pero a mi hermana no la tocas. Es así. Yo soy barrio. O sea, órale, va, soy barrio. Y me contesta la niña. Yo, ¿what? Y entonces, pues le contesto. Pues me ha contestado, pues le contesto, me contesta, le contesto, me contesta, bla, bla, bla. Y no hay nada que me guste más que me esté retando mentalmente. Me encanta el reto mental. Me encanta, me encanta. Agradezco el reto mental. En esa época, nuestro productor y director, Giorgio Arezzo, se había ido de vacaciones. Regresa porque lo llaman, porque esto es un hitazo. Nos junta Sarkis, Mimi, Gabito y yo. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Entonces levantó la mano, como me enseñaron en la escuela.
Montessori.
Entonces, Montessori, y entonces sí. Pues yo le dije que se fuera porque no sabe cantar. Y entonces le dije, pero no se preocupe, a partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito. Me dijo, no, te tienes que seguir por ahí, Lola. Tú ya no puedes bajar de ahí. Dije, en la que me acabo de meter. Entonces empiezo a ver, no había redes sociales, y la mamá bajaba y me gritaba de cosas ahí. La pasaban cargando. ¡Hija de su plipa, esclava! Y los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá. Era una locura. Mi mamá iba a todos los conciertos. Mis hijos chiquitos iban a los conciertos. Entonces nos sacaban con escolta para que no nos fueran a hacer daño.
¿Nunca te dio miedo de, güey, me van a mandar a romper la cara?
Una noche, cuando sacan a esta chica de la academia, le hablo a Roberto Blandón. Le digo, Roberto, viejo, ¿estás en tu casa? Me dijo, tengo fiesta, vieja. Dije, estamos aterrados de miedo, mi madre, mis hijos y yo. ¿Te puedo caer? Vieja, las puertas están abiertas, voy para tu casa. Llegamos a las 12 de la noche, 11 y media, 12 de la noche a su casa. No es cierto, 10 y media, 11 de la noche a su casa, hasta las 4 de la mañana. Dije, si alguien me está siguiendo, que se arte. Estaba tan asustada, tan asustada. Te paraban los coches y me gritaban de coche a coche, chinga tú, eres una... De coche a coche, no por redes, no escondiditos atrás de una foto, no, 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 frente a frente. Oye, yo opino qué tal, qué tal. Y entonces yo escuchaba y decía, bueno, pues yo opino qué tal, qué tal. Y opino por esto y esto y esto y esto, esto. Tan, tan. La verdad es que la pasamos muy mal. Sexta temporada, no me quedo, me voy a hacer Dulce Caridad. Séptima, llega Magda Rodríguez, mi Magda hermosa, me dice... No te quiero como crítico, te quiero como directora. ¡Sí! El problema fue que nadie me dijo que era un juego. Llevo 3 temporadas pensando que esto es en serio.
O sea, ¿no podía ser directora o qué?
No, yo era la cara de la directora. No hay los directores son los que hacen el programa. Y entonces, a la primera semana les dije, no, yo soy directora. Yo decido qué canciones, yo decido quién canta. No, 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 Lola, la producción. Lo que nadie sabe es que la producción somos los que manejamos a los títeres. Ustedes son los títeres. Ahí empieza el problema con la televisora. Renuncié 3-4 veces. Y era
¿por qué te ibas y te regresabas?
No, 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 renuncié de... No, no te gusta... no me gusta la canción que le pusiste a tal alumno. No se puede cambiar. Renuncio. ¡Pah! Y agarraba mis cosas. Lola, te hablan. Teléfono. Todo era por teléfono. ¿Qué? Dame 3 canciones que sean similares a las que te di. Perfecto. Quiero 3 canciones. Entonces buscábamos por internet 3 canciones similares para que él, que yo sabía que era maravilloso, no quedara en ridículo. Porque decía, en mis generaciones nadie va a ser ridículo. Nadie va a cantar ni a esta cantante, ni a esta cantante, ni a este cantante, ni a este cantante, ni a este. Porque es una mierda. Yo quiero que tengamos conciertos que no sepan qué decir con los cantantes. Y lo que ellos querían era hacerlos llorar. Y entonces, chavos, como ya sabemos, como yo ya estuve allá, los van a hacer llorar. Van a sacar a tu hermana que se murió, a tu mamá que se metió, a tu papá que su no sé qué, que tú... El que llore, me lo cago aquí. Claro, ustedes no van a llorar. Ustedes se van a mantener estoicos, cantan y después de la canción lloran, porque si ustedes lloran antes de la canción, cantan de la chingada y los van a correr. ¡Vamos! Y así me la aventé.
O sea, sí lloran, pero después.
Ustedes lloran, pero después. Y venía Magda, tú no me puedes hacer esto. Tienen que llorar. Yo, no, Magda, yo ya me sé el juego. Me lo han enseñado ustedes y me lo enseñaron bien. Los chavos ya no van a llorar. Y tú puedes ver esa generación y fue donde salieron los Tobis. Después viene una generación que metieron de dulce, chile y de manteca y yo decía, ay, qué cosa tan aburrida de hombres. Y uno que se quería ir. Lola, corre por él, corre por él. Y ahí voy, corro por él, me meto al baño y le digo, vete. ¿Te quieres ir? Vete. Vete. Pues es que ya me quiero ir, que pues que a mí no me gusta que como me están tratando, que la gente aquí que no son las formas y que no es la manera. Amor, vete. Como tú hay 100,000 y más. Vete. Se fue. Uno menos. Seguimos. ¿Quién más se quiere ir? ¿Quién más es el pendejo que se quiere ir? Y entonces ya no me contrataron como directora. Regreso como crítica, pero como ya me sabía el juego, para mí ya fue aburrido. Dije, ya no creo en ustedes. Y salirme cuando me hablaron, porque no me salí, cuando me dijeron, ya no la queremos en la televisora. Gracias, mañana firme su renuncia.
¿Así te hablaron?
Y entonces le dije, ¿cuál renuncia? Firme, dije, ¿ya no me quieren? Porque yo les decía, es la televisora que tiene más talento. ¡Más talento! Y son los que menos saben qué hacer con tanto talento. Fue una pérdida, así. Desperdiciaron el talento, lo mandaron a la basura, lo sepultaron, fue una porquería. ¿Para qué haces un programa si no vas a saber qué hacer con ellos después? Es terrible.
Con esta chica de Flans, ¿quién era? Es con la que traías durísimo,
Ilse.
Había línea, te dijeron chinga Ilse, no tal, hablaron ustedes, no, lo hicieron una fiesta, Ilse, Yolette y tú, ¿algo?
Fíjate que aquí sí me agarraron, aquí sí me pusieron un 4. Tuvimos una junta López Gavito, el maestro Giorgio Arezzo y yo, y entonces me explicaron que querían meter a la señora como crítica. Y yo puse mi punto de vista que era, yo creo que no tiene... culturalmente o histriónicamente el calificativo como para hacer una crítica. Y dijeron, perfecto, se queda. Pendelo. Me agarraron. Entonces la sentaron a mi lado. Ella llegó con esta, con este garbo de yo soy Flans. Y entonces yo respiraba y yo, mi mecha es corta, y yo respiraba y entonces un día le dije, oye, tratando de mantener la fiesta en paz, segunda semana, ¿por qué no hablas acerca de lo que es el éxito, de lo que es ser el ícono de los 80s, de lo que es ser, de verdad, lo que ustedes lograron, o sea, llenar lugares, masas, de todo lo que ustedes lograron? Y no hables de colocación de voz, de todo. No, no, habla de lo que tú sabes. ¿Y por qué no sé de voz si yo soy cantante? Me la chingué. Dije, ya me dio todo para chingarme. Ok, vamos, ok. Y entonces empezaba a hablar de colocación de... Y entonces yo... Cuando tú estás en este programa, la gente está gritando. Tú casi no alcanzas a oír a tu persona aquí. Entonces me decía, Lola, acaba de decir esto y esto y esto y esto. Y o sea, ¿cómo pudo decir eso? Y yo me le iba encima. Al final acabamos siendo, por supuesto, unas grandes enemigas. Porque además, he de aceptarlo, estábamos maquillándonos. Yo había dado una entrevista acerca de lo mal que me caía. Y entonces me dijo, leí la entrevista y ahí dice que no vas a irte a tomar un café conmigo y que tú y yo jamás seríamos amigas. Porque le dije, no, ¿por qué voy a ser amiga tuya? O sea, ¿qué me puedes dar tú o qué te puedo dar para que seamos amigas? ¿En qué momento podríamos ser amigas? Y las sales para la señora, las sales. Y yo me fui con la mesa. Y entonces, como yo hago mi picnic con tortas de jamón de queso de puerco y el señor con caviar, ahí se notó la diferencia y que lo siento. años más tarde, doy una entrevista hablando de que sí, había veces de Lola, mátala, acaba de decir eso. Y yo, con todo, vámonos. Y entonces acabamos siendo enemigas. Y ya después, tiempo más tarde, me la encuentro en Mentiras. Fue a cantar Flans a Mentiras. Y ella dijo algo muy lindo de nosotros. Nos abrazamos y creo que todo quedó en paz. No creo que seamos unas personas que puedan ser amigas, que tengamos algo en común. Me parece que tenemos nada en común. Entonces,
también las pusieron en una situación muy complicada, ¿no? Las dos opinando, tal. Vieron que a ti no te encantaba. Seguramente ella también se sintió atacada.
Ellos hicieron el show y me pues parece... Sí, es un pero show. Además me parece, o sea, completamente...
Fueron dos elementos más
somos,
de la
fuimos dos peones. Me parece perfectamente entendible y respetable y aplaudible. Para tener un gran show, lo lograron. Me parece muy bien. Muy bien hecho el trabajo.
Oye, y ahora, en hoy que estuviste de crítica...
Ay, me la pasé muy bien. El ambiente fue maravilloso. Trabajé con el equipo con el que yo ya había trabajado en reality shows. Que cuando trabajé, cuando me llamaron para Mira Quién Baila, no tenía quien me apoyara. Cuando trabajé para Bailando por la Boda de mi primo, de tu tío, de tu sueño, del sobrino, del consentido, tampoco entendieron cómo trabajaba yo. Y aquí sí. Por fin nadie... Vamos. Que alguien entra y hace el ridículo, pues se lo dices, ¿no? Has hecho el ridículo. ¿Cuánto merezco? Pues un pinche cero. Si hubiera menos, menos. ¡Lárgate! Odio el... Es que vine a divertirme. ¡Oh, toma! ¿Sabes cuánto me cuesta a mí aprenderme una coreografía para que digas, yo me vine a divertir? No. No, de verdad, y me pone mal. La diversión está en un parque temático. Es que yo estoy haciendo lo que puedo. ¿Esto es todo lo que puedes? ¿No te da vergüenza? ¿Esto es todo lo que puedes? ¿En serio es todo lo que puedes? Y entonces es lo que les digo. Por eso la gente como usted... Por eso... Por ustedes, la gente piensa que ser artista es un hobby. Piensan que yo no estudio. Piensan que yo no trabajo. Piensan que mis hijos viven de esto. Yo viví de esto. Pero por gente como ustedes, que lleva años siendo bonito, la gente piensa que es un hobby. Y he empezado con eso. Y la verdad es que me parece maravilloso porque creo que logramos cosas increíbles. Me trataron muy bien. Me dejaron ser lo que soy y como soy. No, no tengo pelos en la lengua. No me gusta la gente mediocre. No soporto que digan yo no sé bailar. No soporto que la gente se excuse. Cuando tú llegas al teatro, tarde, mal hecho. Ay, discúlpeme, es que fíjese que hubo una manifestación. Eso no me importa. Porque el público pagó por un boleto. Y Jordi, ¿sabes cuánto tardaron en juntar el dinero para ir a ver un musical? Ni siquiera sé si llegaron en coche, en metro o caminando. Yo no podría salir al escenario afónica y sin bailar, sabiendo que es la única noche que van a ver una comedia musical.
Wow. Tienes toda la razón. Por eso estás donde estás y por eso has hecho lo que has hecho.
Gracias.
¿Cuál es la obra que, de todas las que has hecho, cuál es la que más te ha gustado, la que más,
¿en qué
la que más orgullosa te sientes?
Ser la Bella y la Bestia llegó en un momento de mi vida, en el 97.
Fue fantástico, porque fue la primera obra cuando yo me acuerdo que yo te fui a ver y fue así de, wow, los efectos, tal, la Bella y la Bestia, una ultra producción. Era impactante, a mí me dio emoción.
Es la primera vez que Disney toma en cuenta México para algo así y Ocesa se hace cargo de esto y se abre el Teatro Orfeón. 1997, en marzo. Y la actriz Bella leía libros de autoestima.
¿Tú?
Claro, porque me habían dicho que la Bella tenía que medir unos 60, unos 70. Cuando hice la audición, la hice para la tacita, porque me decían que yo no iba a funcionar, que no servía para nada.
¿Cuánto mides?
1.5 metros. Mido la sana distancia, cualquier problema. Entonces, yo en mi sana distancia fui a hacer mi audición, no quedé, me fui porque me apaniqué. Me habla el que era mi marido, Sergio, me dice, Dolores, te conseguí audición para hoy, ¿fuiste? Ay, es que yo considero que no estoy hecha para el musical. Ve ahora. Ay, maldita sea. Entonces me vestí y fui. Dije, ay, disculpen, ya sé que no es el Día de las Bellas, pero es que ayer no pude venir y sé que hoy es de los Gastones. Quisiera que me escucharan. Pase. ¿En serio? Ok. La mente, como no está preparada para el miedo, porque no tenía miedo, porque yo sabía que no me iba a quedar. Me pone una canción y la canté. Segunda canción, la canté. Tercera canción, la canté. ¿Te puedes ir al estudio de allá para que te monten otra canción? Sí, y la canté. Me mandan a la siguiente, al callback. Voy a la siguiente audición. Y entonces me meten a un salón de ensayos y empiezan a llegar las bellas. 1.70, cinturita, cadera, busto, pelazo, caraza, uñazas, piel hermosa, yo llena de pecas, tenía ya dos tatuajes. Y empecé como en... Y en eso dije, me voy. Yo no soy la bella. Y en eso dicen, número 25. Soy yo. Pase. Dije, chingan, ya no me fui. Qué bueno. Les canto y me voy. Entonces, cante. Se ponen a platicar. Y tú en medio, en tu crucecita, así. ¡Cante! Tú así. Y en eso, ¿nos puedes cantar la canción que se te montó el día del...? Ay, ¿sabe qué? Busqué el CD, pero solo viene el de la película. Bueno, ¿sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿La puedo leer? Sí. Yo ya sabía que no me iba a quedar, medio metro y medio. Es hogar, si aquí tengo que estar encerrada. Tan, tan. Gracias. Bye. Me fui. Ya. Te hablan. Ríen. Sí, diga. Ay, queremos pedirle, por favor, venga al Palacio de los Deportes, porque le tiene que hablar con usted el señor Compeán. Claro. Llego. Buenas tardes, señor. Oye, Lola, pues muchas felicidades. Nos da tanto gusto que estés con nosotros. Ay, a mí también. ¿Cómo está? Se me quedó viendo. Lo recuerdo tan... Es tan vívido. ¿No te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Está bien? ¿Usted está bien? Lola, ¿estás con nosotros?
Te digo que estás en teatro.
¡Pero es que, güey! Le dije, sí. Si estoy con ustedes, pues estoy aquí. Pero algo está bien. ¿Necesito hacer algo? ¿Le faltó algo? Lola, eres Belle. ¿Eh? Está padrísimo. Le dije, ¿es amiga de Bella? ¿Algo tiene que ver con Bella? Dice, Lola, eres Bella. Y tú todavía hubo un momento que si hubiera habido el Me Too... Lo demando. Y ya sé. Perdón. Y entonces hace, Lola, Disney dice que eres bella en México. Y cada noche, Jordi, que bailábamos Bella y Bestia, y yo me sentaba y me recargaba en mi vestido amarillo y hacía, tran. Decía, apláudanme porque soy bella. Soy bella. Hasta ahí, yo no podía, no había manera que yo pudiera entender. Soy bella, con mi metro y medio, malditos. Soy bella.
¡Wow! ¡Ay, qué bonito!
¡Lo logré! ¡Con mi pinche metro y medio!
Oye, nada más tengo una pregunta. Todos los tatuajes en las obras ahora, todos te los maquillas, ¿no? Porque seguro la gente está preguntando, ¿y cómo le hace con los tatuajes ahora? Todos se los maquillan, ¿no?
En Tok Tok, el vestuario está hecho para que no se vea ningún tatuaje. Peter Pan, 2016 fue la última vez que hice Peter Pan. Como él vive en la selva, pues está sucio, entonces casi no se ven. 2011, tapamos algunos tatuajes, mentiras, pues no me dan los papeles donde se ven los tatuajes.
Oye, te quiero enseñar algo, te quiero dar algo.
Pues son... Ah, por eso estás viendo tanto para allá. ¿Dónde? Estoy esperando que llegue alguien. Que volteas mucho para allá.
Sí.
Después te cuento las veces.
Estaba vuelta.
Perdón, soy su...
Te agradezco mucho a nombre de toda la gente, a nombre de toda la producción, a nombre de todas las personas que están
gracias
viendo la entrevista.
Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. No, ha sido una gran entrevista. Jamás imaginé que fueras así. Jamás imaginé que me la fuera a pasar tan bien. Y bueno, pues lo que ven es lo que hay.
Eso es más... más de lo que habíamos visto, ya habíamos visto mucho.
Muchísimas, o sea, gracias. Y vayan fantástico. A Tok Tok.
Sí,
por favor,
claro.
Está padrísima. Y voy a estrenar otra, reestrenar, ajá, que se llama Niño Perdido. Te comenté, es una obra maravillosa en el Teatro Xola que ya se va a abrir.
Oye, pues yo te quiero agradecer el tiempo, agradecer tu apertura, agradecer tu simpatía, agradecer tu performance, porque verdaderamente eres... Porque eres
mi
fantástica.
Performance, como si lo hubiera ensayado no. para hacer un show. Ok, te entiendo.
Es que platicar tan rico como platicas tú es algo que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces es delicioso
poderte
ver.
A la gente le cuesta un poco mi manera de ser, lo sé.
Es delicioso poderlo ver. A mí, lejos de costarme trabajo, al contrario, es como exquisito poder
gracias.
Platicar y escuchar cómo platicas, cómo... Pues cómo envuelves a una persona, y así es como envuelves a una audiencia. Y yo sé que te han entregado 1,000,000 de placas, que has sido parte de millones de placas, que ha habido muchas obras en las cuales has sido...
Pero no
solamente
subestimes
parte
tu
esencial.
Placa.
Esta placa, de hecho, no la subestimo, de hecho, más bien la sobrepongo.
Me gusta. Va, por
la
favor.
La sobrepongo sobre todas.
Por favor.
Porque esta es la única placa, creo yo, que habla de todas las placas. Y quiero... Es algo muy sencillo. Y quiero que te lo lleves. Y la voy a leer. Dice, la entrevista con un servidor, dice, otorga la siguiente placa a Lolita Cortés, la reina de la comedia musical, por más de 40 años manteniendo el legado artístico de su familia. Solamente algunos de sus logros es más de 50 apuestas teatrales, para que ustedes sí puedan imaginar esto, protagonista de más de 15 obras musicales, es gente que no consiguió en toda la vida.
¿En serio?
Es la actriz mexicana con más obras de teatro en su haber, no hay nadie más. No hay absolutamente nadie más que tenga eso. Es la jueza en más de 10 realities de televisión, fundadora de Teatro en Corto, que fue algo que yo he ido dos veces y lo disfruté muchísimo, independientemente del final. Me encantó el principio
gracias.
Y el medio. Miles de emociones arrancadas al público, miles, verdaderamente miles, y miles de textos aprendidos desde ese gran tabique que te llevaron, o de los primeros tabiques que te llevaron en tus primeras audiciones. Una vida entregada al teatro, y hay muchas obras, puede haber muchos nombres de muchas obras, pero esta en específico para mí se llama México, porque no, yo creo que pocas personas en la vida que han ido al teatro o que amamos el teatro, los que lo amamos, los que han ido y los que han ido a fuerzas y han terminado felices, no han sido tocados en algún momento por ti. Son demasiadas obras, es demasiado talento, es demasiado trabajo, es demasiadas chingas, son demasiados guiones, son demasiadas vicisitudes y problemas que tiene uno que enfrentar para lo que tú has logrado. Por eso no hago menos mi placa. La hago como un paraguas de todo lo que has hecho. Porque en serio, muchas gracias.
Gracias a ti, porque lo que les comentaba, me parece maravilloso poderme topar con una persona con quien puedo hablar abiertamente, que hace una entrevista completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Además, un hombre muy culto, un hombre muy educado, un hombre muy simpático, y que además que me ha dado algo de lo que yo no estaba enterada, que te has puesto tú, se han puesto todos, todo el equipo de producción, a ver todo lo que he hecho, y me están dando una lección de vida. La lección de vida es que estoy aprendiendo de los demás, pero no he aprendido de mí. Gracias por enseñarme lo que soy, lo que he hecho. Gracias por este momento tan maravilloso. Gracias por este café, por estas dos copas de vino que estuvieron a punto de perderme, por eso tuve que bajarle. Gracias por el programa. Gracias por existir, viejo. Porque la neta es que a veces se nos olvida y damos por hecho que tenemos que existir. Damos por hecho la existencia y el respirar. Gracias por existir.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias.
Te agradezco
gracias
mucho.
Ha sido un gusto conocerte.
Muchísimas gracias a ti, papacito. Ha sido
gracias.
Un placer.
Gracias. Y pues bueno, esta es especial
no
para
creer.
Ti.
¡Está impresionante!
Pues mira, sobre todo lo impresionante son los 42 años tuyos atrás. Nosotros nada más lo resumimos.
Está genial.
Gracias, Lola. Muchas gracias. Y a todos ustedes, por favor, gracias por vernos, gracias por estar ahí, gracias por tanta gente, gracias por tantos seguidores, gracias por recomendarnos, gracias por suscribirse y gracias por hacernos parte de ustedes, porque sin ustedes no hay un nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.
Gracias.
Chao.
Adiós. Bye.